Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, producidas acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, por José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo voy a repetir.
Como siempre, encantado de la vida.
Encantado de la vida, de verdad.
Saludos. Saludos a usted, a todos los que siguen el programa a través de todas las plataformas digitales de Martín Noticias. Y ojalá que estén como usted, encantados de la vida.
Sí, señor. Bueno, en Cuba, imagínense sí, usted.
Con los apagones, con la dolarización y bueno, todo lo que sabe la gente que vive en Cuba que está pasando.
Señor, no
muy
es
lamentable,
fácil,
¿verdad?
No es fácil, muy lamentable. Yo he conversado con gente que están en 16 horas de apagón, 18 horas de apagón. De verdad que no es difícil vivir así, muy difícil la verdad. Pero bueno, gracias nuevamente a esos que nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto a través de la radio, onda corta y onda media. Bueno, pues, ¿qué tenemos por hoy?
Mire usted, en Santa Clara la leche toma otros destinos y no se entrega a acopio. Dice 14.5, en 2024 el Estado recibió menos del 22% de lo que se necesita para niños, ancianos y enfermos, según el diario Vanguardia.
Sí, señor. Vanguardia es el órgano oficial de la provincia de Santa Clara. Ahora, ¿por qué se entrega menos leche a acopio? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Siempre, mire, esto es una práctica por lo menos que yo siempre hago. Yo leo un titular, donde quiera, pero yo siempre voy a buscar el por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y eso es lo que hay que preguntarse en esta noticia que vamos a estar analizando en solamente minutos ya.
Después, la aduana decomisa más de 7 toneladas de alimentos importados en 8 meses.
Usted sabe que también hay que hacerse la pregunta ¿por qué? O sea, o en este caso, ¿dónde? ¿Dónde? Es la pregunta, no es por qué, es dónde. ¿Dónde están esos productos? ¿A qué farmacia fueron? Bueno. ¿A qué hospital fueron? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero
Suecia suma apoyos en la Unión Europea para revisar el acuerdo de cooperación con el régimen cubano.
Bueno, aquí no hay ninguna pregunta, es simple y llanamente porque en Cuba hay una dictadura y Suecia quiere revisar ese acuerdo. Vamos a estar conversando estas noticias, analizando estas noticias con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es la autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam y todas estas informaciones a tertulia.
En las noticias como son. Tertulia.
Saludos Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal Miriam?
Bueno, un saludo para todos y aquí quizás me quiten la luz ahorita. Así es que vamos a ver.
Eso es lo más normal del mundo dentro de Cuba, increíble, ¿eh? Increíble. Quizás me quiten la luz. Eso es normal. Llegó la luz. No me diga que llegó la luz. Vaya, es que se está viviendo al revés completamente, pero es así.
Bueno, niños, ancianos y enfermos no acceden a la leche subvencionada en Santa Clara. El volumen de entregas del producto en el municipio villaclareño está muy por debajo de los 16.000 litros diarios que reclama el territorio, señaló el diario Vanguardia, que pese a no precisar el monto, señala que las ventas del lácteo quedaron al cierre de diciembre al 74%. Uh-huh. Y aquí voy con más, con un faltante de 4.160 litros. Sin embargo, las cifras aportadas no cuadran y la situación tiene visos de ser aún peor. El texto señala que el total del producto entregado al Estado quedó en 1.264.190 litros al cierre de diciembre y que esto representa una baja del 77,4% respecto a 2019. Pero si se requieren 16.000 litros al día, la cantidad necesaria al año suma 5.840.000 litros. Con este total, lo producido al año pasado es apenas el 21,64% de la demanda. Y hay más. El medio agrega que hay una fuga de alimento, pues la mayor parte de las entregas de la leche pactadas con el monopolio estatal Acopio toma otros destinos, haciendo alusión a las ventas en el mercado informal. Los volúmenes que abastecen las bodegas del mercado racionado, las dietas médicas para los pacientes crónicos, los hospitales, círculos infantiles, hogares maternos o de ancianos, no alcanzan para satisfacer la demanda.
Esto se llama, bueno, primero se llama, y yo le voy a dejar a Miriam, que Miriam ha venido batallando con esto durante tanto tiempo, el monstruo de Acopio, porque Acopio es un monstruo malo, un monstruo que si entra una cristalería no deja una vasija sana. Acopio es un monstruo. Una vez estuvo medio desaparecido y lo han rescatado. Y lo otro es esta estructura de empresa estatal socialista, donde todo está en manos del Estado. En los lugares normales, los productores de leche tienen negocios con distribuidoras de leche. Esas distribuidoras tienen los negocios de los mercados. Entonces, el productor de leche le vende a la distribuidora o le vende directamente a los mercados o le vende a quien le pague. Y esa es la palabra fundamental, porque Acopio, además de ser un monstruo, no paga.
Hay dos datos más en esta nota. Primero, no obstante la baja producción y escasez en Santa Clara, se registra al menos desde hace 6 años, claro. Aunque ahora ya es imposible ocultarla, dice la información. Y Cuba se ha hecho habitual en el oficialismo, las autoridades han arremetido contra los productores, claro, a los que acusan de buscar en el mercado informal mayores ganancias, mermando la producción estatal.
A ver, nadie es bobo. Si yo tengo un litro de leche y uno me paga $5 y el otro me paga 3 kilos y para colmo me paga tarde, pues yo voy con el que me paga $5.
Hombre.
Vaya, nadie es bobo. No. Ningún guajiro cubano es bobo.
Guajiro bobo.
Miriam Leiva, perdóname que hemos estado hablando y opinando tanto cuando esto es espacio el que tiene.
Pero
que
ahora
estar
vamos
hablando
con Miriam.
Adelante.
Que tiene
Miriam
mucho que decir.
Adelante.
Bueno, hay una cuestión. Esto está ahora surgiendo porque lo publicó el periódico de Villa Clara, cosa que es muy, muy oportuno. Pero quiero decir que esto está ocurriendo en Cuba desde hace años en todas las provincias y en todas partes. Porque además de que no les pagan, no les recogen a tiempo la leche. Y en los lugares que la almacenan, en muchas oportunidades no tienen refrigeración, como ellos no la van a buscar tampoco a Acopio, pues se echa a perder. O sea, es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo, y el gobierno por otro lado diciendo que hay que comprar en las tiendas en dólares o sacrificarse, porque no pueden importar tanta leche que cuesta muy cara, pero los que en realidad se están teniendo las dificultades y los problemas son los niños, porque nada más que los niños de 0 a 7 años tienen derecho a comprar diariamente un litro. Los demás es cuando venga el yogur es inventado que realmente no es ni de leche, o cuando sencillamente lo que está pasando, y es lo que más ocurre, los padres tienen que comprar la leche en polvo normalmente, bueno, en el campo se compra fluida, y tienen que comprarla para darle un alimento a sus hijos. Ahora, una cuestión, o sea, una pregunta que yo tengo, ¿qué hacen los delegados del Poder Popular? ¿Qué hacen los diputados de esos lugares que siguen arrastrando todos esos problemas? Pero es que el diputado, o sea, uno de los diputados de Santa Clara es el presidente Miguel Díaz-Canel. Entonces, ¿cómo el presidente va a resolver este problema en su lugar de donde él es diputado, si además allí no lo resuelve? ¿Lo va a poder resolver a nivel de todo el país?
¿Se acuerda
de lo que dice Miriam?
Claro que sí, claro. Claro que sí. Si él es el diputado por una región de Cuba.
De
y
una
ahí,
ciudad.
De una ciudad. Y no lo puede resolver en su ciudad.
Y es el que está encabezando la dirección del país.
Sí, por Dios. Yo siempre me acuerdo en el 2007 aquel discurso de Raúl Castro. Todos podrán tomarse, estoy parafraseando, ¿no? Un vaso de leche, que todos se van a tomar un vaso de leche. Recuerdo, sí, dime, Julio, Un vasito. Todos podrán tomarse un vasito de leche.
Porque hay vasos de distintos tamaños.
Yo recuerdo también, y Miriam no me dejará mentir, cuando Fidel Castro en un momento de esto de emoción dijo que la Bahía de La Habana la iban a llenar de leche. ¿Te acuerdas, Miriam?
Sí.
Que la Bahía de La Habana iba a estar llena de leche. Así está el problema de la leche en Cuba. Ni la Bahía de La Habana, ni el vasito de leche, ni la Bahía de La Habana con leche de Fidel, ni el vasito, que ya Raúl fue menos, ni el vasito de leche de Raúl Castro, no hay leche.
Cuidado, y en algún momento le echen la culpa a la vaca.
Bueno, fíjate, la vaca. Me estoy alargando, pero aquí hay un detalle interesante.
Vaca,
sí,
la
claro.
Pero, va a ser la vaca,
ahora, pero no, de momento es el guajiro.
Sí.
Fíjate que es interesante, hay leche. Lo que pasa es que el gobierno no la paga, no sabe recogerla, no puede recogerla, no puede distribuirla.
Y el guajiro pero no es bobo.
Y el guajiro, como yo dije, no es bobo.
Tiene
el guajiro,
que buscar.
Pero el guajiro sí está ¿cómo? Vendiendo la leche, lo que no acopio, porque acopio es un desastre.
Ubre blanca, cara.
Va.
Estás escuchando las noticias como son.
Ubre blanca.
Sí, señor, ¿se acuerda usted de eso?
¿Cómo no va a acordar? Sí. Aquello daba leche como si fuera las cataratas del Niágara. Aquello, eso era la vaca. Vaya, pobrecito. Bueno, le hicieron un monumento y todo. Habría que ver si es verdad. Yo nunca conté los litros de leche que
daba. Voy con otra. Las autoridades se incautaron de más de 7 toneladas de alimentos en la aduana en apenas 8 meses, lo que va de abril a diciembre de 2024. A esa cantidad se unen 280 mil unidades de productos de aseo, 760 tabletas de medicamentos como fruto de los controles que se hacen en la frontera, nada para verificar que se cumple la normativa a la hora de importar libremente con fines no comerciales estos productos. Yaneyli Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, fue entrevistada en el noticiero para dar más detalles sobre la prórroga a libre importación de esos bienes, así como la de las plantas eléctricas. En caso de los alimentos, productos de aseo y medicamentos, la medida comenzó en 2021, pocos días después de las protestas antigubernamentales que sacaron a miles de cubanos a las calles para pedir un cambio que mejorase las condiciones de vida económicamente golpeada aún por la pandemia. Y Ortiz Mantecón, que en la televisión explicó la cronología de las exenciones de impuestos, quiso dejar claro que el gobierno está renunciando a una fuente de ingreso importante con estas medidas que duran ya más de 3 años y medio. Dijo, y cito, recordemos que esto es un beneficio fiscal que tiene determinado sacrificio para el presupuesto del Estado porque estamos renunciando al cobro de aranceles por la importación de estas mercancías y materias primas. Cierro comillas.
Hay que oír de todo. Estamos renunciando a un beneficio fiscal, ajá, pero se están aprovechando de los familiares que están llevando cosas a Cuba.
Eso lo dice usted.
Pero claro que
pero
es la realidad.
Ella no lo dice.
Entonces, claro que el gobierno cubano tiene tanto déficit de medicinas y de alimentos que es preferible no cobrar impuestos para que entren más medicina y más alimentos. Y así todos reprimen la entrada de medicinas y alimentos porque, claro, no quieren que sea comercial, solamente que quieren que sean familiares. Perfecto. Miriam Leiva.
Bueno, esto es algo que vino a resolver los problemas de desabastecimiento e ineptitud del gobierno cubano. O sea, ellos abren esa posibilidad, no porque sean tan dadivosos, o sea, quieran tanto al pueblo cubano, sino porque sencillamente, bueno, la gente empezó, claro, a reclamar y vino esto que estábamos hablando de las manifestaciones en todo el país en el 2021. Y, bueno, trajo la represión, pero ellos tenían que darle algún tipo de canalización, de solución a que no hubiera alimentos, que no hubiera tampoco medicamentos, medicinas vitales que son fundamentales para la vida a veces de una persona. Entonces, bueno, la solución que dieron fue que se pudiera traer todo a través de la aduana, o sea, el equipaje este, aparte del equipaje de ropa, o sea, lo que ellos van, la persona trae para usar aquí, y que lo trajera supuestamente para los familiares y amigos. ¿Qué es lo que ocurre? Que indudablemente en un país donde hay tantas necesidades, alguna parte de esto que se trae, pues se vende en el mercado negro, eso se sabe, y lo sabe el gobierno perfectamente. Ojalá que eso no ocurriera, Yo no quisiera que eso ocurriera, pero señores, es terrible ver una persona que no se puede hacer un análisis de glucosa, o sea, para la diabetes, porque no hay reactivos y no hay análisis en los, o sea, las instituciones de sanidad de Cuba, y tiene que comprar, como le dicen aquí, las tiritas a sobreprecio. Una persona que necesita otra cosa vital para lo, ya llega a un hospital y el médico le dice, mira, esto no lo hay, yo no lo tengo, si tú lo traes te puedo hacer el tratamiento. Esa persona sencillamente sale a comprarlo y paga, bueno, a veces son cientos de pesos, a veces son miles, y realmente también la comida, indudablemente la comida es muy escasa, bueno, hemos hablado ya bastante de eso, y traen desde la famosa cuartico de sopita hasta, bueno, alimentos más, sea un poco más contundentes, y se lo traen igual a la familia o, bueno, a las amistades, o quizás vaya una parte a la venta negra, pero en el caso de los medicamentos pienso que tiene un valor, digamos, un acceso por la población mayor. Decididamente esto es tan positivo que acaban de dar una extensión de 3 meses más a esa medida.
Una de las cosas que la señora Ortiz Mantecón dijo es que lo que se escape por la aduana, lo que el gobierno no logre detectar en la aduana, pues está invitando a la población a que chivatee, está invitando a la población a que delate las entradas de medicamentos o de comida con fines comerciales. Dijo, tenemos la percepción de que hay más participación popular. De hecho, recibimos en los canales institucionales de comunicación del ministerio denuncias puntuales de la población sobre desviaciones que se producen de este tipo de producto, y eso yo creo que con más fuerza se debe atender. Es decir, chivateen a la farmacia, si la farmacia está vendiendo por abajo del telón, por abajo de la mesa, una aspirina, una tetraciclina o un antibiótico. Aparentemente están llamando también a esto que siempre es lo que ellos le llaman la cooperación de la población, que no es otra cosa que chivatear estas cosas que están pasando, ¿no?
Qué lamentable.
Sí, es así.
Qué lamentable que haya gente que haga eso.
Estás escuchando las noticias como son.
Suecia ha sumado más apoyos en la Unión Europea para una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, y ha considerado que hay más posibilidades de diálogo para cortar el financiamiento al régimen cubano con la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Así declaró el ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, en una respuesta ofrecida al legislador Björn Söder, en la que reafirmó que el gobierno sueco no solo defiende la revisión del acuerdo, sino que también promoverá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen de Miguel Díaz-Canel.
Sí, señor Miriam.
Que esto debe, yo creo, perdóname, miren, yo creo que esto se hace a través de la mayoría, ¿no?
Sí, sí, no, tiene que ser mayoría, claro, un consenso de todos los países de la
Unión Europea.
Exacto,
sí. Miriam.
Bueno, nada, esto se estuvo negociando durante muchos años, estuvo parado porque España, o sea, José María Aznar personalmente abogó porque se hiciera aquel acuerdo que no podía haber ningún tipo de solución para Cuba mientras, o sea, de relaciones estrechas, mientras siguieran las violaciones de los derechos humanos y no hubiera apertura. Pero bueno, aquello fue moviéndose y finalmente, bueno, sabemos que incluso los presos de los 75, el gobierno los manejó, o sea, los utilizaba también para presionar a la Unión Europea, y así aquello fue progresando hasta que lograron hacer el acuerdo, o sea, que todos los países pues firmaran un acuerdo con el gobierno cubano. ¿Qué es lo que ocurre? Que han seguido las violaciones de los derechos humanos. Ahora mismo ellos se comprometieron con el Papa a liberar 553 presos políticos, y sencillamente cuando ahora ha cambiado la situación con el gobierno de Trump, pues han detenido eso. O sea, en la medida en que Estados Unidos detiene una cosa o toma una medida, ellos utilizan a los presos como digamos, chantaje. Igual estaba ocurriendo, bueno, con el acuerdo este que estamos mencionando, o sea, el gobierno aparentemente da más posibilidades y más apertura incluso a los empresarios europeos para que inviertan aquí, y entre, bueno, que no hay condiciones para invertir, pero también que los empresarios tienen muchas dificultades porque les congelan las cuentas de ellos, de lo que han ganado aquí en Cuba o invertido y tienen remuneración de vuelta, ¿no? Pues se las congelan en los bancos y así sucesivamente. O sea, el gobierno de Suecia, que siempre ha sido muy solidario con el pueblo cubano, pues sencillamente está muy preocupado porque no se está cumpliendo el acuerdo, al contrario, hay violaciones, mientras que eso ocurre, pues en la práctica están apoyando al gobierno cubano.
Es verdad. Yo antes de terminar el programa, ¿se acuerda que nosotros comenzamos hablando de Santa Clara y lo que publica Vanguardia, el periódico sí. Vanguardia, ¿verdad? Bueno, si
el
ahora...
El problema de la leche.
El problema de la leche. Pero nos vamos ahora al problema de las vacas, que las vacas es la que da leche. Y ya no es Vanguardia en Santa Clara, es Venceremos en Guantánamo. El periódico Venceremos en Guantánamo.
¿La vaca tiene la culpa?
Bueno, aquí sí.
Yo te lo dije.
La producción de leche en Guantánamo, escucha esta, Miriam, que la estoy leyendo ahora que acaban de publicarla. La publica ahora 14:30. La producción de leche en Guantánamo se enfrenta a un grave problema, la disparada disminución de la masa ganadera. O sea, ahora es porque no hay vaca. Tan solo en 2024 la provincia perdió 12.000 cabezas por hurto y sacrificio ilegal o por desnutrición y mal manejo. Así lo reportó el diario oficial Venceremos. De ese total, es decir, de 12.000, de ese total 8.800 fueron vacas. Es decir, prácticamente el 70% es vaca.
Una buena cantidad.
En su mayoría incorporadas a la producción de leche. De ellas, 3.800 fueron robadas y sacrificadas y 5.000 murieron por falta de alimento. No les pudieron dar comida, pienso, maloja, maíz, lo que comen las vacas. Esto lo explicó, repito, Venceremos. Es una realidad que a los productores, para no hablar de pienso, le faltan alimentos como miel, urea, bagacillo e insumos como alambres y grapas, señaló el periódico provincial, que de forma discreta mencionó también que los guajiros han afrontado dificultades con el pago de dinero en efectivo, todo lo cual dificulta la actividad y exige de ellos más trabajo. Nos queda un minuto, Miriam Leiva, si quieres aportar algo más. Tú lo decías, no es solamente en Santa Clara, es en Guantánamo, es en La Habana, es en Pinar del Río.
En todo el país, eso es en todo
el
país.
Qué bueno que al menos estos periódicos provinciales lo publican, ¿eh?
Sí, hay una realidad. Ellos están viviendo esa situación y lo tienen incluso en su casa, quizás porque no les llega el litro de leche o porque tienen algún familiar o amigo que es un productor y está siendo acusado y no puede resolver el problema porque le han robado las vacas o, bueno, lo que sea, la res. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada día hay menos ganado en Cuba, eso ha ido mermando, pero le dice al guajiro, mira, tienes que crear un pienso así y asado y tienen que dárselo, pero es lo que ellos dicen, ¿y con qué trabajo para empezar por ahí? Porque no tienen ni un asadón, ni un machete posiblemente para trabajar en el campo, para hacerle el pienso. Si no tiene pienso, el animal no puede comer. Además de que, bueno, hay una realidad, en muchas ocasiones se lo roban y lo matan esos animales y para vender la carne en la bolsa negra. Entonces, lamentablemente, está pasando con el ganado lo que ha pasado con la industria azucarera y lo que ha pasado con todo en este país, que sencillamente ponen tantas limitaciones, tantas medidas y tanto agobio al trabajador, que en vez de abrir y darle posibilidades de que pueda tener un sustento él, su familia, y aportar a la sociedad, sencillamente lo que es represión y ninguna solución.
Desafortunadamente, es una bola de nieve que va creciendo los problemas en Cuba.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó Tertulia.